Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto, solo una huella, un leve olor de aquella lejana batalla donde pudo morir. En una guerra no ganada, donde luchó por ti, donde luchó por ti.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Era Ismael Serrano con el tema Al Bando Vencido, que nos regalara hoy también en esta parte del programa nuestra profesora Gabriela Fernández, que está en los controles, en la asistencia técnica, en la co-conducción y la coproducción del programa. Y ahora sí, vamos a entrar en diálogo, a saludar con un fuerte abrazo a una compañera que ha estado en la Franja de Gaza y la hemos convocado para que nos relatase las vivencias, las experiencias que ha tenido allí, aquello que no trasciende por los medios hegemónicos, aquello que se oculta y se pretende invisibilizar para, bueno, ya es imposible tapar el sol con las manos a estos genocidas sionistas israelíes. Estamos hablando de Nora Fernández Espino, que desde Inglaterra está comunicada con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días para nosotros, Nora.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
Para nosotros también. Nora, querida compañera, quisiéramos que nos relatases el tiempo que has estado allí en la Franja de Gaza y qué es lo que has podido experimentar.
Bueno, para mí esta última vez fue la sexta visita a la Franja de Gaza. En diferentes situaciones, yo he pasado como miembro de convoys de ayuda humanitaria. Uh-huh. En estas dos últimas visitas he ido como brigadista internacional. Y lo que te puedo decir de la situación de Gaza, yo estoy yendo allí desde el año 2009, poco después de la guerra plomo fundido, digamos, de la operación plomo fundido. Sí. Y que hasta hace poco había sido la mayor agresión contra la población civil en la Franja de Gaza, pero bueno, ahora estamos frente a una nueva agresión que ha, bueno, dejado chico el ya horrendo saldo que dio plomo fundido en el año 2008 y 2009. Uh-huh. La situación de Gaza es una situación de deterioro permanente desde que se impuso el bloqueo ilegal. Que esto es una cosa que tenemos que remarcar con mucha insistencia, porque cuando estamos ahora en esta instancia, en este pequeño impas, digamos, mientras se realizan negociaciones indirectas en Cairo entre la resistencia palestina y las autoridades israelíes, parece que algunos medios hablan del bloqueo como algo imposible de quitar, como que es algo de lo cual depende la vida de Israel. Y sin embargo, bueno, habría que remarcar y habría que pedirle a la gente de los medios que no mientan, que no oculten la verdad, porque el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza es ilegal. Naciones Unidas lo ha declarado ilegal. Entonces, lo que pide la resistencia palestina, que no es lo que pide solamente la resistencia palestina y mucho menos Hamás, porque nosotros escuchamos hablar todo el tiempo de Hamás, 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 porque es, digamos, la figura del mal que quieren imponer en los medios. Cuando estamos hablando de lo que pide Gaza, es lo que pide la población de Gaza, es lo que piden todos los palestinos. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que se está pidiendo es que se respeten las leyes internacionales, que se levante un bloqueo ilegal impuesto por parte de Israel, pero también secundado y en gran manera por el gobierno títere de Egipto, no del general al-Sisi, que es una situación absolutamente imposible. Lo que a mí me interesa que la gente tenga en claro, porque mucha gente se pregunta, y yo he estado en varios programas en estos últimos días, y la gente dice por qué la resistencia palestina insiste en responder y en tener una confrontación militar, sabiendo la gran diferencia, la abismal diferencia de poderío militar entre la resistencia y lo que es el ejército israelí. Uh-huh. Y lo que yo digo es que ese no hay otra posibilidad para los palestinos. Es imposible, absolutamente imposible, continuar viviendo bajo el bloqueo. Vivir bajo el bloqueo es algo que nadie puede imaginar realmente, estar allí en Gaza, vivir en una permanente situación de agresión que sufren no solamente los pescadores cuando van a desarrollar su tarea en el mar, o los campesinos cuando van a plantar y a cosechar en sus tierras dentro de Gaza, sino que también, obviamente, toda la población, porque la situación de guerra no es solamente en los momentos en que Israel lanza una operación sobre Gaza. La situación de guerra es permanente desde hace 8 años. Los bombardeos son cosa de todos los días. Uh-huh. La situación de amenaza permanente, los drones circulando en el cielo de Gaza, es una cosa de todos los días. Los helicópteros, más allá de la situación humanitaria, más allá de la falta de alimentos, más allá de la falta de agua potable, que no es una situación que tiene que ver con esta operación solamente, donde se han dedicado casi exclusivamente, aparte de asesinar civiles, mujeres y niños, a destrozar lo poco que quedaba en pie de la infraestructura de Gaza. Uh-huh. En Gaza en este momento, y es una de mis mayores preocupaciones, acá desde Inglaterra estamos haciendo aportes económicos y haciendo todo lo posible para hacer llegar dinero y agua, que llegue agua a las familias que están desplazadas, porque realmente es imposible. O sea, la gente no puede realmente imaginar la desesperación de un pueblo que ha sido atacado durante 8 años, desde el 2006 hasta ahora, 4 veces en operaciones importantes militares de un ejército contra una población bajo asedio, contra una población que no se puede ir. Una cosa que yo siempre cuento, no esta vez sino la vez anterior que estuve en Gaza, siempre que vas tenés que esperar muchísimas horas en el Rafah border, que es la única frontera que no tiene que ver directamente con los territorios ocupados, sino que es la que da hacia el lado egipcio, no hacia el Sinaí egipcio. Sí. Estuve en esa oportunidad como 12 horas esperando, bueno, y mientras esperaba y discutía y esto y el otro, porque siempre es un tema pasar, aunque tengas los permisos, aunque tengas los documentos, aunque tengas todo lo necesario, migraciones, y la policía egipcia te hace la vida imposible realmente para que la gente desista de ir a Gaza, ¿no? Y yo veía en ese momento una situación que es única en el mundo, única, porque cuando nosotros vemos las imágenes, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Siria o de lo que está sucediendo en Irak, vemos a la gente yéndose de los lugares de la agresión, huyendo hacia lugares, a tomar refugio en algún lugar. En cambio, en Gaza pasa exactamente lo contrario. En ese momento que yo estuve en el Rafah border durante 12 horas, veía gente que volvía a Gaza, gente, la muy poquita cantidad de gente que sale de Gaza, que puede ser solamente para recibir atención médica o volviendo de alguna cuestión familiar para la cual tienen que estar haciendo papeleos durante años a veces para lograr salir de la franja de Gaza. Bueno, en ese momento la gente terminaba de pasar los controles egipcios y volvían hacia el lugar donde yo escuchaba en ese momento, porque estaban bombardeando los túneles que van hacia Egipto, digamos, los que han terminado de destruir ahora, cuando el gobierno de Sisi comenzó, ellos destruyeron los túneles que habían desde Gaza hacia Egipto, que tenían la única finalidad de poder ingresar mercadería que está prohibida en Gaza, que son no son armas ni nada por el estilo, son medicamentos, son materiales de construcción, es agua potable, determinada indumentaria, bueno, en ese momento estaban bombardeando toda la zona de Rafa, que es donde estaban varios de esos túneles, y se escuchaban muy fuerte las explosiones. Y yo veía esta situación que te digo que es única en el mundo. Sí. Familias yendo con sus hijos, tú sabes que los palestinos tienen muchos hijos en general. Entonces va esa madre con un niño, con dos en los brazos, y el padre y las maletas y demás, caminando hacia las bombas, yendo hacia el lugar de la agresión. Entonces, yo creo que esto grafica de alguna manera cuál es la situación, porque los palestinos no tienen refugio, no tienen lugar a donde ir. Su lugar, su único lugar es Gaza. Allí es donde está, o estaba, en este caso, ¿no?, su familia, sus pocas pertenencias, el lugar donde habitan, su vivienda, y no tienen ninguna posibilidad de escapar. Cuando se bombardea sobre Gaza, por esa razón son tantos los niños muertos y mutilados, no solamente los niños muertos, dentro de estos 10.000, más de 10.200 heridos de esta operación genocida contra Gaza, uh-huh, hay infinidad de niños mutilados horrendamente, amputados, las dos piernas o una pierna o los dos brazos o totalmente desfigurados. Entonces es absolutamente imposible que la gente en el mundo que vive en otras situaciones realmente pueda hacerse carne de esta situación, pueda realmente comprender la desesperación y pueda realmente entender por qué la resistencia palestina, que no es más que la voz y el brazo armado del pueblo palestino, enfrentan a este ejército bestial israelí, porque no pueden vivir más de esta manera, no se puede vivir más bajo el bloqueo. El bloqueo es ilegal, el bloqueo debe ser levantado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe imponer que se levante el bloqueo y no estar a un costado solamente escuchando cuáles son, a dónde llegan estas negociaciones, porque estas negociaciones no van a llegar absolutamente a ningún lado. Ya Netanyahu ha dicho que no se le va a otorgar ninguna de las demandas que pide la resistencia. La resistencia, vale decir, vuelvo a repetir, el pueblo palestino pide recuperar su puerto en el mar Mediterráneo para poder comerciar, para poder salir, para poder moverse con libertad, como es uno de los más fundamentales derechos humanos de cada ciudadano de este mundo. Claro. Piden recuperar su aeropuerto y piden que se levante el bloqueo en todos los aspectos a Gaza.
Nosotros desde el año 2011 prácticamente que estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Manu Pineda, que en un ratito más también lo vamos a tener al aire dialogando con nosotros, donde programa a programa se relataba lo que sucedía allí en la franja de Gaza, y en algunos momentos Manu decía, ¿cómo poder seguir relatando lo mismo que nos viene ocurriendo todos los días? Pero era necesario poner al aire estas manifestaciones de las atrocidades que padece el pueblo palestino, porque es la única forma de intentar, de alguna manera, en lo poco que podemos, concientizar en algunas personas que se está produciendo en otra parte del planeta un genocidio. La comunidad internacional, recién ahora en este último mes prácticamente, es como que ha tomado un poco de conciencia en relación a lo que está ocurriendo, pero no han hecho absolutamente nada y ni hacen absolutamente nada para frenar esta masacre. Así que compartimos las expresiones tuyas en cuanto a que las organizaciones internacionales deben actuar inmediatamente, pero esperemos que eso ocurra en alguna oportunidad. Nora, ¿algo que quieras agregar?
No, solamente lo más importante tal vez es que no, cuando hablo de que las organizaciones internacionales actúen, no, esto no va a suceder por milagro, de ninguna manera. No. Esto requiere de la presión desde cada país. O sea, nosotros no somos espectadores de lo que está sucediendo. Claro. Nosotros somos actores de lo que está sucediendo. Uh-huh. En Argentina, en el caso de Argentina, tiene grandes lazos que por el momento el gobierno se niega a romper con Israel, como debería hacerlo, porque el gobierno argentino basa su discurso en los derechos humanos, ha levantado la mano por el Estado palestino en Naciones Unidas, pero a la vez le tiende la alfombra roja a los criminales de guerra israelíes, les compra aviones de guerra, premia, digamos, de alguna manera, hace todo tipo de convenios, está el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esta es la parte que nos toca a nosotros como argentinos, presionar en nuestros gobiernos. Todos los gobiernos latinoamericanos deben romper relaciones con el Estado de apartheid israelí, porque eso es lo que corresponde.
Seguro.
Es un Estado ilegal y esto nosotros no somos espectadores, esa es la parte más importante que la gente debe comprender. No es que estamos de brazos cruzados esperando que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haga algo. Tenemos que presionar, tenemos que golpear las puertas de los gobiernos, y si los gobiernos no escuchan, bueno, habrá que tirar las puertas abajo, porque esto que está sucediendo en Gaza nos corresponde a la comunidad internacional terminarlo, frenarlo.
Seguro. Nora Fernández Espino, de Inglaterra, te mandamos un muy fuerte abrazo, muy agradecidos por tu participación en el día de hoy. Y bueno, el micrófono del Club de la Pluma y Radio Inédita están abiertos para lo que necesiten.
Muchísimas gracias para ustedes.
Fue Nora Fernández Espino desde Inglaterra con su participación, su visión y su reclamo con lo que ocurre en la Franja de Gaza.